Sintoniza su presencia 1520 AM en Tuning.
Por siempre tuyo soy, el ritmo de tu amor arde mi corazón, mi alma canta hoy. Por siempre tuyo soy, al ritmo de tu amor. Y Señor, nuestra oración es que tu Espíritu Santo haga, quebrante nuestros corazones, que tu Espíritu Santo haga una obra hoy que produzca fruto no solo para este día, sino también para la eternidad. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y mientras usted se sienta, yo invito a que abra su Biblia, busque en su Biblia Proverbios capítulo 21, versículo 1. Dice: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. ¿Qué tal ese versículo tan impresionante? Dice que el corazón de la persona que está en autoridad es como un arroyo, como un río, que Dios guía a donde Él quiere. Porque aunque haya autoridades que Dios ha establecido, encima de esas autoridades está el Todopoderoso. Este mismo versículo en otra traducción dice: en las manos de Dios los planes del rey son como un río, toman el curso que Dios quiere darles. Hoy quiero preguntarles: ¿qué tan poderoso, qué tan grande es su Dios? Ahora, es el mismo Dios el que todos adoramos, pero lo que nosotros creemos acerca de nuestro Dios determinará la clase de vida que vamos a tener. ¿Es su Dios poderoso, soberano? ¿Está su Dios en control de toda su vida? Y esta pregunta es supremamente importante, porque el poder que Dios tiene para controlar o afectar nuestra vida es determinado por nuestra fe al verlo a Él operar a través de las personas que Él ha puesto en autoridad. En Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: pues toda autoridad, léase bien, toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. ¿Qué personas de autoridad Dios ha puesto sobre nosotros? Pues según la Biblia están nuestros papás, está el esposo, está el jefe de nuestra empresa, está el pastor y los líderes espirituales, están los gobernantes. ¿Usted cree que Dios puede operar a través de ellos, o ustedes son los que creen todo lo contrario, que esa gente es la que ha impedido que el plan maravilloso que Dios tiene o tenía para mí no se haya podido realizar? Pues le recuerdo una vez más Proverbios 21:1. El corazón del rey, el corazón del papá, del esposo, del jefe, del líder espiritual, del presidente, es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Y yo sé que algunos dirán: pero es que usted no conoce a mi papá. Mi papá es terco como una mula. Usted no conoce a mi jefe, el tipo es un bandido. Usted no conoce a nuestro presidente, es corrupto, es mentiroso, es un dictador. ¿Usted cómo se le ocurre decir eso? Pues yo le recuerdo a Faraón. La Biblia dice que una y otra vez endureció su corazón e impidió que Israel saliera de Egipto. Pero ¿sabían ustedes que según Éxodo 7:3 y 9:12 fue Dios el que le endureció su corazón? ¿Y por qué lo hizo? Porque él tenía un plan. Muchos años antes él le profetizó a Abraham que Israel saldría de Egipto con riquezas. Por eso Dios le endureció el corazón a Faraón. En Génesis 15:13, el Señor le dijo a Abraham: te aseguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 40 años, pero yo castigaré a esa nación. Y al final saldrán con muchas riquezas. Fue Dios el que endureció su corazón. En dos ocasiones nos han ofrecido el laboratorio que está aquí detrás de nuestro auditorio, 12,000 metros cuadrados. Es la respuesta a nuestras oraciones. Y en ambas ocasiones, el momento en el cual logramos reunir los recursos para comprarlo, nos dijeron: no, ya no. Y fue terrible. En una ocasión vendimos un terreno grandísimo. Pero hoy, muchos años después, entiendo que fue Dios el que endureció su corazón. ¿Por qué? Porque él tenía otros planes. Si Dios nos hubiera dado ese terreno, hubiéramos construido un auditorio enorme y quizás esto se hubiera vuelto un estanque. Pero gracias a que Dios endureció el corazón y no nos lo vendieron, tuvimos que buscar soluciones, como 8 reuniones un fin de semana. Yo tengo que predicar 8 veces. Y no solo eso, sino que hemos formado una cantidad impresionante de líderes y hemos buscado lugares estratégicos en la ciudad a donde podemos llevar la iglesia. Eso no hubiera sucedido si Dios no hubiera endurecido sus corazones. Pero Dios, los planes de Dios nunca serán frustrados, y algún día ese laboratorio será nuestro. Entonces, el poder que Dios tiene para controlar o afectar toda nuestra vida es determinado por nuestra fe al verlo operar a través de las personas que Él ha puesto sobre nosotros. Pregunto, ¿usted cree que Dios lo puede hacer? Pues lo ilustro con Jesús. ¿Sabían ustedes que el futuro de Jesús, y no solo de Jesús, sino de toda la humanidad, estaba en las manos de Pilato? Un tipo malo, un tipo que venía, era parte del imperio romano. Cuando Pilato estaba interrogando a Jesús, le dijo en Juan 19:10: ¿no te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Y Jesús le respondió en el versículo siguiente: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Y yo quiero que memoricen este versículo, porque les sirve para cuando alguien viene y les dice algo parecido, su jefe o quién sabe quién. Ahora, no le diga el versículo, solo piénselo. Pero ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Sin embargo, muchos cristianos no creen en ese Dios y se dejan intimidar. ¿Sabían ustedes que si Pilato hubiera querido salvarle la vida a Jesús, no hubiera podido hacerlo? Recuerden que su esposa tuvo unos sueños y estaba asustada, pero él no le obedeció. ¿Por qué? Porque el corazón del rey está en las manos de Dios. Dios ya había determinado que Jesús muriera por nuestros pecados. Pero por otro lado, si alguien quisiera matarnos o hacernos daño no puede hacerlo si no es la voluntad de Dios. Nadie tiene poder sobre nuestra vida, ni sobre nuestro destino, ni sobre nuestras circunstancias, a menos que Dios le haya dado ese derecho. Pero a nosotros nos toca creer que Dios va a operar a través de esas personas que Él puso sobre nosotros. Ahora, sobre toda autoridad, el soberano, el supremo sobre todo es Dios. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice: pero hay algo que quiero que sepan, la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Dios está encima de Jesús, Dios está encima del hombre, encima de la mujer, encima de los gobiernos, encima del sistema financiero, encima de los poderes más grandes de este mundo. Dios está encima de todo, pero tenemos que creerlo. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Aún encima de Satanás está Dios. Porque aunque la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, Dios está encima del maligno. Y yo sé que algunos dirán: pero si Dios está encima del maligno, entonces Dios es el culpable de todas las desgracias. Dios es el culpable de los terremotos. Dios es el culpable de los huracanes, de que los niños se mueran de hambre, de que haya tanta injusticia, de que los niños sean abusados sexualmente por sus papás. No, Dios estableció leyes que gobiernan el mundo, y cuando las personas violan esas leyes, el enemigo tiene el derecho legal de traer las consecuencias. Todo lo contrario, es la gracia de Dios la que detiene las consecuencias del pecado de la gente. Pero hay un momento en el cual esa gracia ya no resiste más. Y por eso Dios nos pide a nosotros que oremos a favor de la tierra. Pero luego encontramos casos tristes de cristianos que abusan de esa gracia, que juegan de esa gracia. Como dice Hebreos, pisotean la sangre del Cordero. Y debido a eso, como dice en Romanos 1:24, a esas personas Dios las entrega y las abandona a sus tan tontos razonamientos o a la depravación mental, y los deja hacer cosas que jamás deberían hacerse, y las consecuencias son, o la consecuencia es la muerte. Pero como dije antes, la autoridad suprema es Dios. Y quiero que miremos este cuadro, porque es importante que entendamos cómo funciona la autoridad delegada. En primer lugar está Dios. Debajo de Dios está su palabra. Porque todos, aún los gobernantes que rechazan la palabra de Dios, ellos están sujetos a la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice se cumple, aunque lo crean o no. Luego encontramos los papás, los papás están sobre sus hijos, sobre la esposa está el esposo, sobre los empleados está Jesús, sobre la iglesia están los jefes o los líderes espirituales, sobre nosotros los ciudadanos está nuestro gobierno. Y quiero mostrar lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice: hijos, obedezcan a sus padres. Hijos, ustedes están bajo la autoridad de sus padres. Si ustedes los honran, dice, les irá bien y tendrán una larga vida en la tierra. En Colosenses 3:20 dice que obedecer a los padres es el agrado o le produce placer al Señor. Con respecto al esposo, en Colosenses 3:18 dice, esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Con respecto a los empleados, 1 Pedro 2:18 dice, ustedes los que son esclavos, es decir, empleados, deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles, injustos. Con respecto a los líderes espirituales, Hebreos 13:17 nos dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y son ellos los que tendrán que rendirle cuentas a Dios. En 1 Tesalonicenses 5:12 dice, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan la orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Y en 1 Pedro 5:1 dice, una palabra para ustedes, los ancianos, los pastores o líderes espirituales en las iglesias, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. O sea, si yo soy pastor de esta iglesia es porque Dios me dio esa responsabilidad. Y nos dice a nosotros, háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que eso podría darles, sino más bien háganlo porque están deseosos de servir a Dios. Y luego dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo. Dios nos ha dado una autoridad sobre ustedes, pero nos advierte, no abusen de esa autoridad, sino guíenlos con su buen ejemplo, no tanto con su palabrería, sino con su buen ejemplo. Con respecto a los gobernantes, la Biblia dice en 1 Pedro 2:13, por amor al Señor, respeten, dice, a toda autoridad humana, ya sea al rey, en el caso nuestro, al presidente. Y aquí no dice el presidente que nos gusta o el que nosotros elegimos, dice toda autoridad. Si no sube el que nosotros elegimos, aún así tenemos que someternos. Dice como jefe del Estado, pero también dice los funcionarios que él ha nombrado. Tenemos que someternos. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es rebelarnos a la autoridad? Porque Romanos 13:2 dice, por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. ¿Sabían ustedes que es probable que muchos cristianos están pasando pruebas porque son rebeldes a la autoridad que Dios estableció? Por eso, ¿qué es ser rebelde? Pues en primer lugar, lo que mencioné al comienzo, ser rebelde es no creer que Dios tiene el poder para hacer que sus planes se realicen a través de la autoridad que Él ha delegado. O sea, el problema puede ser nuestro, porque a la hora de la verdad a Dios ni le importa quién gobierna. ¿Por qué? Porque Él está encima de esa persona. A nosotros como cristianos nos toca creer que ese presidente está en las manos de Dios y que Él tiene el poder de hacerlo girar a la izquierda o a la derecha, así como en las manos de Dios está el cauce de un río. Rebelarnos contra la autoridad es no respetar la línea de autoridad. Es supremamente importante que tengamos claro el organigrama de nuestra empresa, de la iglesia, de la nación, porque hay una línea de autoridad que debe ser respetada. Aquí le hablo a los que siempre quieren volar la autoridad. Ellos dicen, no, pues yo puedo hablar con esa persona porque yo no necesito ir a través de mi líder, porque yo sé dónde vive o quién sabe qué. Te está violando la autoridad. Hay otros que dicen, ah, yo no necesito la iglesia porque yo tengo línea directa con el cielo. Pues aunque aquí todos tenemos línea directa con el cielo y todos podemos oír su voz. De hecho, yo soy de los que enseña que para la dirección específica usted no necesita oír palabra a través de mí ni a través de ningún profeta. ¿Por qué? Porque cuando Dios le va a hablar de manera específica, usted lo va a hacer directamente. Él solo me va a usar a mí o a su papá, la autoridad establecida, para confirmar lo que Él ya les dijo. Pero muchas de las cosas que Dios dice que hagamos como iglesia, Él lo hace a través de su autoridad delegada. Por ejemplo, Pablo tuvo un encuentro con Jesús en Hechos capítulo 9, en el camino hacia Damasco. Dios mismo se le presentó, Él lo vio, Él lo oyó. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? Jesús le dijo en Hechos 9:6, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En otras palabras, ve a la iglesia, busca a Ananías, mi profeta, mi líder, y él le dirá lo que debes hacer. Él le dirá cómo debe ser discipulado. Él lo bautizará. Él le enseñará la doctrina. Él le enseñará la cultura de la iglesia. Él le mostrará los 5 propósitos de la iglesia. Le enseñará a adorar a Dios. Le enseñará a echar raíces en la iglesia. Él lo discipulará. Él lo llevará a que usted sea un servidor en la iglesia. Él lo ungirá para que usted predique el evangelio. Dios le habló directamente a Pablo, pero luego le dijo, ve, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Por eso hay que respetar la línea de autoridad. En Números capítulo 16, versículo 3, vemos que Coré y 250 miembros prominentes de la asamblea, es decir, levitas, le dijeron a Moisés y a Aarón: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. Y es cierto, todos acá somos santos. Y Dios está con cada uno de nosotros. Pero hay una línea de autoridad. Y Coré no lo quiso reconocer. Siguió diciendo, ¿qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Estaban exigiendo igualdad. Nosotros no lo necesitamos a ustedes. Dios me habla a mí directamente. Yo sé lo que debo hacer. Pero ¿qué hizo Dios? Dios le dijo a Moisés: apártate, y a Aarón: apártate. Yo voy a mostrar de qué lado estoy. Y la Biblia dice que la tierra se tragó a Coré y a toda su familia. O sea, si Moisés no se aparta, la tierra se lo atraga. Apártense de los rebeldes, o se lo traga la tierra. Y luego la Biblia dice que el fuego cayó sobre los 250 levitas que se dejaron contaminar por Coré. Pues de esta situación aprendemos algo, y es lo siguiente: que aún los que oyen la voz de Dios directamente, pero desechan su autoridad delegada, están bajo el principio de la rebelión. Rebelarnos en contra de la autoridad, en tercer lugar, es quejarnos. Y lo que pasa es que la queja está tan arraigada a nuestra cultura que ya no nos damos cuenta de eso. Es algo permanente. Pero ¿sabían ustedes que cuando nos quejamos de una autoridad, realmente nos estamos quejando en contra de Dios? Cuando usted dice: es que mi jefe, usted se está quejando de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso ese jefe sobre usted. Es que mi marido, estos huecos de la ciudad, este gobierno corrupto. ¿De quién nos estamos quejando? De Dios. Esta iglesia, yo no estoy de acuerdo con, ¿quién sabe qué? Las filas, las luces, el show. ¿Sabía usted que lo que hacemos aquí lo hacemos porque Dios nos guió? No son caprichos humanos. Por eso hoy hago una pregunta: ¿hay alguien aquí que, así como Coré, quisiera tomar mi lugar de autoridad en la iglesia? ¿Hay alguien aquí? Porque es muy fácil escribir en las redes sociales sus comentarios, pero todo lo que usted dice o escribe, Dios lo sabe. Y hay consecuencias por la rebeldía. Yo no pedí este lugar, pero sí le advierto que usted debe honrar a los que estamos en autoridad. Criticar, juzgar, hablar mal y aun dar nuestra opinión es hablar en contra de Dios. Dice Números 14:27: ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Ellos solo se quejaron en contra de Moisés, pero Dios dice que se quejaron en contra de él. Rebeldía es exponer las faltas de los que están en autoridad. Y esto es algo que a la gente le gusta hacer ahora. Si saben la última, el pastor que no sé qué, o el gobernante que no sé qué. Yo no sé cómo manejar lo que leo en el periódico. A veces lo mejor es callarme, porque la Biblia nos muestra que hubo terribles consecuencias sobre Cam, el hijo de Noé. Porque ¿el qué hizo? Cuando su papá se emborrachó y fruto de la borrachera se empelotó, Cam lo vio como una forma de despreciar a su papá y llamó a sus hermanos para que lo vieran. Y sus hermanos ni se atrevieron a verlo. No queremos saber nada. Simplemente lo taparon. Y por eso Sem es una nación, o la descendencia de Sem es bendecida, los semitas, los judíos. Jafet, otra descendencia bendecida, los europeos. En cambio Cam fue maldito. ¿Por qué? Porque señaló las faltas de su papá. Rebeldía es también tocar el manto de una figura de autoridad. David no se atrevió a tocar al ungido del Señor, aunque tuvo la oportunidad. Y a veces Dios pone la oportunidad, no para que lo matemos, sino para ver qué vamos a hacer. Y aunque Saúl, el rey, estaba obrando mal, David reconoció que era una autoridad delegada por Dios. Y él no lo podía tocar hasta que Dios lo quitara. María y Aarón mezclaron los asuntos familiares con la obra. Criticaron a su hermano por estar casado con una morenita y aprovecharon eso como una oportunidad para exigir ser reconocidos. Ellos dijeron en Números 12:2: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y era cierto, Dios también los usaba a ellos. Pero lo que ellos no entendieron es que Moisés tenía una posición privilegiada dada por Dios. Ellos eran simplemente subalternos. Ellos quizás lograron tener influencia por ser los hermanos de Moisés. La Biblia nos muestra que hay consecuencias cuando nos rebelamos de la autoridad. Vuelvo a leer Romanos 13:2. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Absalón se rebeló en contra de la autoridad de su papá. ¿Y cómo lo hizo? Criticando. Simplemente se paró al frente del palacio y cuando gente venía a hablar con el rey, él les decía: papá está muy ocupado. Es justa su causa, su necesidad. El problema es que aquí no saben administrar. O sea, es lo mismo que hacemos en las redes sociales. Eso fue lo que hizo Absalón. Y poco a poco la Biblia dice que logró conquistar el corazón de la gente. Y por eso lo nombraron rey. Pero las consecuencias vinieron sobre su vida. Cuando el ejército de David lo persiguió, la Biblia dice que como él tenía una cabellera larga, se le enredó en un árbol. Y allí murió. O sea, él iba huyendo en su mula. Se le enredó el pelo. Y allí murió. A Miriam, la hermana de Moisés, le dio lepra. Si Moisés no hubiera sido un hombre humilde y manso y no hubiera intercedido por ella, esa hubiera sido su condición de por vida. No hablemos en contra de las autoridades. Pero mi punto es este: ¿estamos dispuestos hoy a creer que toda autoridad sobre nosotros fue establecida por Dios, pero también que está siendo controlada por Él? Y vuelvo a leer Proverbios 21:1: el corazón del rey es como un arroyo, como un río dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Es que es mi fe en el poder y en la soberanía de Dios la que permite que Él intervenga en la vida de esa autoridad. El problema no es la autoridad, el problema tampoco es Dios, el problema es que no creo. Pero si yo creo ese versículo, si yo creo que mis papás están en las manos de Dios y Dios no va a permitir que mis papás hagan nada que impida que su plan se realice. Mujeres, su esposo, por más malo, terco, mujeriego que sea, está en las manos de Dios. Y Dios no va a permitir que él haga nada que las perjudique, a menos que ustedes sigan creyendo lo que creen. Empleados, ¿están ustedes listos a creer que su jefe, por más injusto que sea, está en las manos de Dios? Iglesia, ¿están listos a creer que su pastor y sus líderes espirituales están en las manos de Dios? Y él no va a permitir que hagan nada que los perjudique. Colombianos, ¿estamos dispuestos a creer que este presidente y el futuro presidente y los funcionarios que ellos elijan, por más corruptos, por más mentirosos, por más dictadores o lo que sea, están dispuestos a creer que están en las manos de Dios? Si ese es el caso, pónganse de pie y empiecen a aplaudir el nombre que es sobre todo nombre, y comiencen a alabar a Dios, porque sobre todo reino, sobre toda nación, sobre todo gobierno, sobre todo principado, sobre todo pastor, sobre todo esposo, está nuestro Dios. Él es todopoderoso. Aleluya. Sublime Dios, sí, sublime Dios, sublime Dios, tu gloriosa llena, llena mi ser. Una vez más, sublime Dios, sublime Dios, llena mi ser con tu gran voz. Levante sus manos, Señor. Hoy decidimos creer que tú gobiernas sobre todo. Perdóname mi incredulidad. Perdóname, Señor, porque te veía demasiado chiquito. Fue mi fe la que impidió que tú obraras. Pero ahora mismo te veo obrando en el corazón de mi papá. Te veo obrando en el corazón de mi esposo. Te veo obrando en el corazón de mi jefe. Te veo obrando en el corazón de mis líderes espirituales. Te veo obrando en el corazón de los líderes de esta nación, por más terco que sea. Porque así como endureciste el corazón de Faraón, probablemente tú has endurecido el corazón de nuestros gobernantes, nuestros gobernantes. Porque tú nos estás llamando como iglesia a la oración, a la intercesión. Hoy confiamos en ti, Señor. Sublime, sublime Dios, llena mi ser. Sublime Dios, sublime Dios, tu gloriosa llena, llena mi ser poder. Y quiero invitar a los que nos acompañan hoy por primera vez y permanecen de pie. Es un honor tenerles. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Qué rico verles. Quiero invitarles que cierren sus ojos, porque vamos a orar para que vean a Dios como Él realmente es. Señor, yo te pido que en este momento toda imagen distorsionada que ellos han tenido de ti sea quitada. Que te puedan ver sobre los gobiernos, sobre el sistema financiero, sobre esa deuda, sobre esa enfermedad. Que te puedan ver sobre ese papá violento, abusador, lo que sea. Que te puedan ver, Señor, sobre Pilato. Pilato no podía hacer nada sino lo que tú habías establecido. Y gracias a eso, gracias a que Jesús murió en la cruz, hoy podemos ser libres del infierno, de la muerte, de la enfermedad. Yo te pido, Señor, que hoy ellos puedan ver esa cruz en donde murió Jesús y recibir ese regalo. Y quiero guiarles en esta oración. Si me acompañan, digan conmigo: Padre Dios, en el nombre de Jesús, yo decido creer que Jesús murió para salvarme, para derrotar al diablo, para poner al mundo entero bajo sus pies. Hoy decido creer que Dios está de mi lado, que yo soy hijo de Dios y que soy perdonado. Amén. Queremos darles un aplauso de bienvenida, pero también queremos invitarles a que sean los primeros en salir. Hay alguien en el pasillo que los está invitando a tomar unas 11, 5 minutitos va a tomar. Queremos darles un regalo. Queremos también orar por ustedes. Quizás tengan una necesidad personal. Entonces, si buscan el pasillo más cerca, nosotros esperamos. Pero los demás cierran sus ojos. Y Señor, revélate como Dios poderoso. Las manos de Dios, o el corazón del Rey, está en las manos de su Dios. El corazón de ese esposo terco, el corazón de ese jefe malo o bueno, está en las manos de Dios. Señor, yo confío en ti. Mi vida está en las manos de Dios. Sublime Dios, sublime tu gloriosa majestad, llena mi ser. Una vez más, sublime, sublime Dios, tu gloriosa llena mi ser con tu gran poder, y en la intimidad, envolver, porque no hay otro Dios, envolverme en ti, porque no hay otro Dios soberano. Que se oiga ese aplauso. Proclame el nombre de Dios, proclame su grandeza, su poder, su soberanía, su majestad. Aleluya. Amén. Y si usted quiere salvar la vida de un colombiano, allá afuera hay un camión buscando su sangre. ¿Sabían ustedes que la sangre de esta iglesia se usó en el Papa cuando él pasó por esa situación difícil? Usted no se imagina quién no puede ser salvado por su sangre. Así que no sea tan tacaño, regale un poco de sangre. Amén. Señor los bendice.
Sintoniza su presencia 1520 AM en Tuning.